vamos a hablar ahora del levantamiento de cejas, que es un procedimiento que se ha puesto muy de moda últimamente, o quizás ya estaba, pero no se conocía tanto, y las redes sociales, ustedes saben que tiene un auge importantísimo, y hoy en día uno escucha bastantes tratamientos, y para eso vamos a saludar a la doctora Isabel Cristina Uribe Villalobos. Ella es oftalmóloga especialista en cirugía plástica ocular, médica cirujana egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en oftalmología por la Universidad del Bosque. ¿Cómo le va, doctora Isabel Cristina?
Hola, muy buenas tardes para todos ustedes y para todos los oyentes de la W. Es un gusto para mí poder compartir este espacio.
Bueno, doctora Isabel Cristina, hablemos del levantamiento de cejas. Lo primero que yo pensé fue, ¿para qué se levanta uno las cejas si existe el Botox, no? Esto, lógicamente, doctora, pues porque yo no soy oftalmóloga, pero me gustaría muchísimo que usted nos explique cómo es esto del lifting de cejas.
Bueno, el levantamiento de cejas, o también se conoce como lifting por abordaje temporal, es un procedimiento que realizamos quirúrgico, o sea, se realiza en un quirófano bajo sedación. Realizamos unas pequeñas incisiones de aproximadamente unos 3 centímetros y a través de ellas vamos a buscar la cola de la ceja y la fijamos arriba como al hueso. Eso nos va a permitir, a diferencia del manejo con toxina botulínica o Botox, como también se conoce comúnmente, que esa elevación nos dure aproximadamente de 10, 15, incluso 20 años si lo realizamos en personas más jóvenes.
Doctora, fíjese que cuando me puse a investigar el tema, vi que dicen que las incisiones son mínimamente invasivas y que se hacen prácticamente en la parte del pelo, ¿no? Según lo que tengo entendido. Porque cuando hay un estiramiento facial, creo que les hacen la incisión detrás de la oreja. ¿Cómo es esto de la cicatriz para aquellas personas que estén interesadas en el procedimiento?
Es una excelente pregunta, porque esta técnica nos permite esconder muy bien las cicatrices a través del cuero cabelludo. Entonces, básicamente, el pelo va a tapar completamente la cicatriz y así no va a ser evidente que tú tienes un procedimiento quirúrgico de elevación de cejas. Clásicamente, lo que se hacía antes era elevar las cejas justo por encima de la ceja y quedaban marcas encima, sobre la piel. Pero pues esto ya se ha ido modificando. Y la idea ahora con los abordajes endoscópicos es que esas cicatrices queden ocultas en el cuero cabelludo y realmente sean imperceptibles para el común de las personas.
Doctora, ¿quién se puede hacer un levantamiento de cejas? Yo lo pienso porque, mire, uno ya después de los 25 como que ya se empiezan a salir esas arruguitas, pero a mí también me preocupa lo siguiente, y yo me imagino que a nuestras oyentes también, y es lo siguiente. Listo, me hago el levantamiento de cejas a los 40 y después a los 50 me toca, y a los 60 me toca.
Realmente la tendencia es en que entre más temprano tú hagas una cirugía y, bueno, y tenga la indicación precisa, esto puede ofrecer resultados más duraderos, más naturales y pues que estén presentes en más tiempo. No hay una indicación o una edad puntual para realizarse las cirugías de rejuvenecimiento facial. Realmente lo que existe es predisposiciones anatómicas. Yo incluso puedo ver personas desde los 20 años que tienen cejas más bajas, y no es que quede el mensaje de que las pacientes se tienen o los pacientes se tienen que operar desde los 20 años, sino que ya uno va notando que probablemente ese tipo de personas vayan a necesitar una intervención de manera más temprano, incluso 30, 35 años. La idea es hacerlo lo más temprano posible, pues puesto que la cirugía va a durar más en el tiempo.
Mire, doctora, le quiero preguntar lo siguiente. Por ejemplo, una persona, yo creo que a muchas les ha pasado, uno tiende a tener una asimetría. Es decir, si uno se mira frente al espejo, uno ve que como que una cejita está más bajita que la otra, ¿no? ¿Ustedes qué tienen ahí en cuenta, doctora? Porque, por ejemplo, si yo me voy a hacer ahorita el levantamiento de cejas y tengo Botox, ¿cómo hacen ustedes para tener esa referencia? ¿Hacen como si fuera una cirugía plástica normal en donde miran la asimetría, o qué podría esperar el paciente?
Esa es una pregunta clave y me parece fantástico que lo hagas, porque yo a menudo tengo en mi consulta pacientes que recientes se han aplicado Botox, y una de las maneras, como tú lo mencionabas al principio de la entrevista, es elevar la ceja con el medicamento. Entonces, lo que tendemos a decirles es que esperemos 4 meses, 5 meses que ya haya pasado el efecto de la toxina para volverlos a valorar y verificar la posición real de la ceja. Si viendo la posición real de la ceja hay una asimetría importante, Es decir, se ve francamente una ceja más elevada que la otra, ahí habría una indicación. Si es una diferencia de 1 o 2 milímetros, pues realmente no se benefician mucho y digamos que los cambios no van a ser tan marcados como alguien que tenga una simetría importante.
Doctora, otra cosa que le quiero preguntar es lo siguiente. En caso de que una persona tenga, por ejemplo, problemas de ojos o tenga algún problema oftalmológico, ¿esto podría poner en riesgo el tipo de procedimiento o no? Porque veo que usted, aparte de oftalmóloga, lo gracias a Dios es cirujana plástica, entonces es demasiado precisa. O sea, si uno, yo siempre les he dicho a los oyentes, zapatero a sus zapatos. Si uno va a hacer algo en el ojo, que sea una persona que sepa de ojos, pero también de cirugía, ¿no? Y usted tiene esa combinación. Entonces, en caso que yo tenga un problema, por ejemplo, una catarata, astigmatismo, hipermetropía, ¿soy apta para este tipo de cirugía y de tratamiento?
Sí, realmente sí podrían ser aptos. En el caso puntual del tema oftalmológico, hay que tener como muy en cuenta si los pacientes tienen antecedentes de ojo seco, porque pasado la cirugía hay momentos donde el ojo va a perder momentáneamente la capacidad de cerrar por completo, es decir, hay un lago oftalmos, eso se conoce médicamente como lago oftalmos, pero es un lago oftalmos transitorio mientras baja la inflamación de la cirugía. Entonces, si ya hay de base un componente de ojo seco, pues esto podría empeorar la condición de base. Y siempre, de todos modos, yo siempre recalco que este tipo de cirugías lo realicemos con un oftalmólogo, pues porque no está del todo dicho que alguien no pueda tener una complicación. Y realmente cuando sucede algún tipo de complicación con respecto a blefaroplastias y este tema de cirugías perioculares, pues a final de cuentas quien termina sufriendo son los ojos. Entonces uno de la mano tiene que estar vigilando tanto la cicatriz y cómo va el rejuvenecimiento facial, pero además ver cómo está funcionando la superficie del ojo.
Doctora, le quiero preguntar, si yo me hago ese levantamiento de cejas, ¿cuál es mi incapacidad? Porque imagínese uno llegar a la oficina todo estirado, ¿cómo hace uno, doctora?
Bueno, entonces apenas uno termina la cirugía, los pacientes salen con un vendaje en la cabeza, aproximadamente duran con ellos 5 días, es un vendaje elástico que lo que va a hacer es permitir que no se formen hematomas a nivel de la frente o ahí mismo en la cola de la ceja. Pasados los 5 días se retiran el vendaje y ya pueden retomar, digamos, actividades, realizan actividades frente a computadores, pantallas y eso, ya pueden reincorporarse completamente con el trabajo, pero también hay que decirles que el tipo de ejercicio de hacer pesas, ejercicio donde requieran hacer fuerza en el abdomen, eso sí va a empezar después del mes, pero el paciente al día siguiente puede deambular por su casa, caminar a su consulta de control sin ningún inconveniente.
Bueno, pues doctora, entonces regálenos sus redes sociales. También quiero que antes de que nos regale las redes sociales, le comparta a los oyentes qué tener en cuenta a la hora de elegir un especialista para su lifting de cejas o para hacer cualquier tratamiento en el ojo.
Ok, bueno, mis redes sociales son blefaroplastias_ Isabel Uribe. ¿Qué recomendaciones deben tener? Pues que sean, ojalá, que sean personas oftalmólogas, por lo que les mencionaba de las posibles complicaciones, nadie está exento a tener algún tipo de complicación y pues si llegara a tenerla, pues que esa persona esté preparada y entrenada para poder asumir ese reto de tener una complicación. Otra cosa muy importante es que se fijen muy bien dónde son egresados los médicos, qué otro tipo de preparaciones tienen, que sean escuelas realmente serias y académicamente con un nivel importante para poder realizar las cirugías.
Bueno, pues doctora, muchas gracias por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Que tenga una feliz tarde a todos los oyentes. Gracias por su sintonía. Siga, doctora, tranquila.
Ustedes, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por hacerme parte de este espacio.